En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos para hablar de la actualidad taurina. Julián Agulla, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues bien, ¿no?
Estamos bien, ha empezado bien la temporada, claro, sí, ha empezado, sí. Por muy buen camino. Pues oye, es que más, el domingo pasado nos quedamos sin tiempo, nos pasa.
No, pudimos vamos a tener que
rezar por media hora más.
Totalmente. No, cállate,
¿Te acuerdas los principios?
Empezamos
esa media hora.
Media. Esa media hora. Media, y nosotros,
por favor,
media
hora,
Verónica.
Por
y ahora
favor,
ya.
una hora.
Totalmente, totalmente. No, pero hablaremos de Daniel Luque, por supuesto, de esa gran corrida, lo estábamos comentando, de Montalvo, ¿verdad? Y bueno, pues de muchísimas cosas, por supuesto. De esa faena extraordinaria de Ferrera en la México, de los carteles de Sevilla. Está por ahí ya el cordobés nuestro, Javi Romero. Javi, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
En Córdoba.
Ya.
Hay cordobita la llana.
Ay, qué bien se está aquí, la verdad.
Se está bien. El tiempo también acompaña, me imagino.
Sí, hombre, está haciendo unos días estupendos, la verdad que esta primavera extraña que tenemos ahora está viniendo fantástica para, no para el campo, pero sí para la gente, ¿no? Para
que Javi, con la rellenos, claro, y con la cita importante que ha tenido Carlos Abella también, ¿verdad?
Sí, hombre, sí, la verdad que una gran actuación, como se puede decir, en el Círculo de Amistad, un sitio precioso que yo recomiendo a todo el mundo que venga a Córdoba que conozca. Y la previa de lo que vamos a tener esta semana. Yo no puedo estar porque me tengo que volver a Madrid, pero se va a presentar la Fundación Toro de Lidia en Córdoba el próximo miércoles a las 7 de la tarde en la Sala Oribe, creo que era.
Muy bien.
Y la verdad que vendrá Vitorino, vendrá Fernando Gomá, estará Francisco Gordón, que es el encargado de aquí de Córdoba de la Fundación, y la verdad que yo espero que responda la afición y que, hombre, se consolide este capítulo de Córdoba, que es lo que...
Pues sí, es buena señal que se vayan allí. Me está escuchando ya Diego Sánchez de la Cruz. Diego, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues estupendamente, y supongo que tú, pues con el cuerpo tranquilo, después de ver a tu torero, como dices tú, a Ferrera, ¿verdad?, con una faena sensacional, indultando a Tocayo en la Plaza de la México.
Hombre, por supuesto, ¿no? La verdad es que ha sido una semana muy interesante, ¿no? Porque esto empezó en un domingo ya con otra puerta grande del maestro Ferrera en la México. Continuó a mitad de semana, ¿no? Con otra corrida también, con un fantástico ambiente. Y terminó en ese otro domingo, ese domingo pasado, anterior, en esa corrida del Estoque de Oro, en el que ya se desbocó, ¿no? El ferrerismo en México, con esa obra ya cumbre de su temporada americana. Y el indulto en efecto a un muy buen toro también.
Desde luego que está firmando una temporada, 2019-2020 en este caso, y yo creo que tenemos Ferrera para rato,
Sí, la verdad es que el toreo, ¿no?, que se le venía intuyendo, ahora ya se ha tomado cuerpo, ¿no? Podemos ver que lo único que está seguro es que nada está seguro en una actuación de Antonio Ferrera. Y, hombre, dentro de la tauromaquia tiene que haber espacio para todo tipo de expresiones. Todas son válidas y todas son bienvenidas, pero no hay ninguna ahora mismo con esa singularidad, casi surrealismo por momentos, porque fue una obra tan barroca, esa faena. Fíjate que en algún momento yo estaba viendo la faena con mi mujer, y le comenté que me recordó un poco a aquellas noches blancas que tuvo en su día Javier Conde en la Malagueta.
Bueno,
había cosas de aquello y había cosas que vimos en la Enterrona, había cosas del Pana, especialmente en su anterior Puerta Grande, porque claro, es que desde la última vez que hemos hablado, Elia, se han sucedido dos Puertas Grandes de Ferrera, ¿no? No solamente la de este domingo pasado, sino la del anterior. Entonces, la verdad es que sí, la cosa no puede ir mejor. Y una buena noticia es que ha habido buenas entradas, ha habido ambiente en la Plaza México, que falta hacía, está saliendo un toro bien presentado, y luego ya cuando, oye, coinciden los astros, se alinean los astros y ves faenas así de tanto pozo artístico, pues qué más le podemos pedir a la vida. Yo creo que el último año ha sido magnífico para el toreo en general, en términos artísticos. Y en concreto para Antonio Ferrera también. Y por cierto, luego añadir también que Joselito Adame, que ha vuelto a los ruedos después de un año de relativa inactividad, en el que por lo visto según ha contado él, hasta se rapó la cabeza y se fue de mochilero por Asia, algo así, ¿no?
Bueno, claro, es que sí, sí.
Ha vuelto muy asentado, con un toreo más pausado, más compuesto, de la mano del maestro Zotoluco, que no sé si es el apoderado o el mentor, digamos.
Bueno, tiene ahí un buen mentor, yo digamos, quiero pensar que es más mentor que otra cosa. Pero
sí, algo sí, así, ¿no? Bueno, pues la verdad se nota, ¿no? Porque especialmente su primera comparecencia en diciembre, pero también estas dos en las que ha triunfado también con dos puertas grandes más en la México. Y quiero destacar el nombre de un torero al que por aquí no hemos podido ver aún, que se llama José Mauricio,
¿sí?
Que ha sumado dos puertas grandes en esta temporada grande de la México. También el otro día en esa corrida del Estoque de Oro, una oreja de ley. Y es un torero que anda muy bien por la plaza, con un corte muy clásico. Un torero sonriente, ¿no? Que recuerda un poco a Paquirri,
¿sí?
En ese sentido. Y un torero que puede funcionar, que está funcionando allí en las ferias mexicanas, y de los que merecerían una oportunidad, ¿no? Aquí hemos visto algunos toreros que no han terminado de romper a este lado del charco, con todos mis respetos, ¿no? Pero bueno, han tenido sus comparecencias, el Cejas, Arturo Saldívar, Diego Silvetti, demás, pero luego están esos otros toreros a los que no hemos podido ver tanto, ¿no? El Payo, que tuvo aquí algunas comparecencias y algún percance gordo y que está,
sí,
en un muy buen momento.
Sí.
José Mauricio, que como digo, merecería la pena verle por aquí. Juan Pablo Sánchez, Fermín Rivera, bueno, se han visto cosas muy interesantes. Yo creo que el torero no entiende fronteras. Igual que hayan disfrutado de Ferrera, no deberíamos privarnos el ver a dos, tres toreros mexicanos que están en un grandioso momento.
Seguramente los veremos. Además, hubo una feria, quiero recordar, hace como un par de años, tres años.
Ocho mexicanos.
Eso es, que era la feria casi de la México, ¿no? Y se oía cada dos por tres esos gritos.
Viva México.
Viva México, que está muy bien, ¿eh? Y has dicho casos que es cierto, mira, pues el Payo es que también no tuvo demasiada suerte.
Ya tenemos
suerte,
el Itadame, pero... que venía de matar seis toros en San Miguel de Allende unos días antes, sí, también, a finales del mes pasado, que también, sí, cortando, mira, tengo aquí cuatro, seis, siete orejas y un rabo. O sea que ha vuelto
cierto,
muy bien colocado.
Sí, por cierto, Julián, además esto sería un poco algo así como una goyesca o algo así, porque es la corrida de la insurgencia, ¿no? Con una vestimenta casi militar,
sí.
Una cosa con la plaza decorada, la plaza es muy coqueta, la ciudad, uh-huh, es preciosa, ¿no? San Miguel de Allende, y es que esa tarde de Joselito Adame, en esa encerrona, Joselito picó dos de sus toros, banderilleó dos o tres de sus toros, anduvo estupendo con la espada y bueno, efectivamente con un pozo distinto al que le conocíamos y muy a mejor. Por cierto, esta semana ha cumplido 500 paseos, o sea que valga eso también como estadística y la enhorabuena, que ha echado un buen regreso a los ruedos mexicanos.
Desde luego, sí, sí. Esa experiencia de Ana Coreta que ha tenido, pues le ha venido francamente bien. Oye, Diego, espera, cambiando de... porque ahora vamos a hablar de Valdemorillo, de los carteles de sí, Sevilla, pero...
Yo solo quiero insistir, Elia, que me traigan al Payo, por favor, y ahí lo dejo.
Que te traigan al Payo, ¿no?
Yo,
vale.
Yo quiero ver al Payo y bien colocado en España, además, oye, en un cartel de artistas, que es lo que es.
Pues sí, que
lo
es lo que...
Ya me callo.
Te sí, lo he dicho hace un momento, pero... que el Payo, cuando ha venido aquí, precisamente, yo he hablado de suerte, pero no ha sido en las mejores circunstancias.
No, en Madrid tuvo una tarde muy aciaga y
claro,
eso le ha pesado muchísimo. Amor, de hecho, se llegó a hablar de que como es de... familia de bien,
sí,
pues quizá a lo mejor había perdido ese punto de afición que es necesario para salir al ruedo con ganas ante la adversidad. Porque
con
cuando,
hambre.
Claro,
con
cuando,
hambre de
cuando
todo,
las cosas, sí, ruedan, pues a lo mejor todos, para adelante van todos,
ya,
pero y el Payo sí lo pasó muy mal. Yo creo que en Madrid pesa mucho, le pasó,
hombre,
a Daniel Luque, fíjate qué bien ha estado y qué bien está, de los que mejor torean de capote ahora mismo en la actualidad, y los seis toros de Madrid a Daniel Luque
sí,
le han pesado,
sí, sí,
pero
pesado
tarde
mucho,
tras tarde.
Mucho. Sin embargo, el otro día en Valdemorillo estuvo sensacional, ¿no?
Con... Sí, y lo que está diciendo Diego, el Payo, yo lo he visto tardes muy bien, pero aquella tarde es que se le vio totalmente fuera de sitio, como si estuviera sin ganas, como si estuviera, como si fuera el día de su despedida, pero despedida de estas de yo ya no vuelvo, me voy, en fin, algo así.
Y Diego tiene esa afición, entendemos, sigue teniéndola, las ganas.
Sí, sí, no, ha vuelto por
claro,
ha
claro,
vuelto con muchas ganas, sí.
Es que parece que ha quedado en la memoria de algunos aficionados aquel paso por Madrid, que fue desafortunado, cobró, por cierto, es decir, sufrió un percance muy fuerte en su paso por Europa, ¿no? Pero claro, es que no podemos juzgar al Payo por cosas que han pasado hace 5 o 6 años, ¿no? Desconociendo que ahora mismo es pues una de las grandes figuras de la tauromaquia en México, pero también, ¿para qué nos vamos a engañar? Es que es un torero con un corte que puede funcionar y que puede interesar aquí. Aquí tenemos el escalafón como lo tenemos, lleno de toreros. Yo no pretendo que desembarquen aquí ahora de golpe 10 toreros más, porque no hay sitio.
Sí, pero igual 3.
Pero ese, sí. El Payo está en, es un torero con categoría, con solera y con torería suficiente para estar en carteles de muy alto nivel y de muchos quilates. Es un torero, por ejemplo, que caería de pie en Sevilla a poco que le invistiese un toro. Y cualquier persona que haya podido seguirle esta o cualquier otra temporada sí. Lo sabe.
Oye,
toreros
digo,
de estos que llenan la plaza, sí. Solo como andan delante y de la cara el toro, da gusto verlo.
Tú que has hablado de quilates ahora mismo y estamos hablando de la México, allí sí hay publicidad, ¿no?
Sí, hombre, allí no son tan rancios como aquí los cuatro tontos de siempre, ¿no? Que ven un anuncio de Michelin en las ventas y se olvidan que en aquellos años de gloria de Palomo había anuncios de cualquier multinacional en los exteriores de la plaza.
Es que es lo que no entiendo, Diego, que digo, vamos, en términos muy colocales le voy a decir, estamos locos, estamos tontos, ¿no? Pero no entiendo cómo se rasgan las vestiduras. Pero escucha el otro día a tu amigo Javi, que está escuchando al teléfono, tuvo una idea sensacional. Yo no sé si Javi si lo has patentado o qué has hecho, pero puerta grande patrocinada por... A mí, Diego, eso me parece que sería... Sería bueno, ¿no? Pues, hay muchas alternativas.
Surgió en una conversación con el compañero Juan Diego Madueño en Valdemorillo.
Sí.
Y entre risas lo comentamos, ¿no?
Pero no es gracioso, podría estar bien.
Yo ¿sí? lo que yo le dije es que al muñeco había que vestirlo de torero y ponerle ahí en la puerta grande.
Diego, en serio, ¿cómo lo ves el tema de posibles patrocinadores? Yo creo que, bueno, algo de aperturismo hay. De hecho, los propios empresarios cada vez hablan más de esto.
Pero si es que además no es aperturismo, es que es lo que esto ha sucedido siempre.
Ya, mira, ya, ya.
Pocas plazas tienen tanto sabor como la Plaza de Toros de Jerez, ¿no? Bueno, pues, pero bien grandote, ¿no? En la Plaza de Jerez puedes leer el nombre de un vino de la
mucho.
Tierra, ¿no? De un tío, ¿no? Entonces, un tío que se llama José, ¿no? Por no,
bueno,
por no hacer la publicidad, ¿no?
No pasa nada, hombre, González Díaz, no pasa nada.
De González Díaz, claro, entonces... ¿Me vas a decir que eso le quita ni un ápice de solera a la Plaza de Toros?
Pues no,
de
ninguna.
O aquellos anuncios de Manolete anunciando coñac o anunciando...
Por ejemplo, Anís, por ejemplo.
¿Le quitan categoría a Manolete?
Para nada, para nada.
Estamos
a ver si alguna vez por todas, pues bueno. Oye, rápidamente, venga, Sevilla, vamos a comentar Sevilla y ya dejamos a Diego descansar. Sí, dime, Javi.
Lo primero, aunque es un poco feo autocitarse, pero quien quiera saber los carteles... que busquen Libertad Digital, que están publicados.
Pues claro que sí, muy bien.
Y vamos, ahí está todo. Yo lo he comentado con Diego estos días y la verdad que es una feria bastante completa, pero sí que es verdad que destaca sobre todo esa injusticia con Paco Ureña, ¿no? Es que quizá para mí es lo más sangrante de toda la feria y otro apunte para mí sería quizá esos dobletes ganaderos que tampoco llevan a mucho viendo otras ganaderías también muy del gusto de Sevilla, tampoco hay que irse a otra cosa extraña, que están en el campo y que podrían estar perfectamente acartelada, ¿verdad, Diego?
Hombre, en el capítulo ganadero a mí particularmente lo que sí he hecho mucho en falta es la tradicional corrida de Torre Estrella, ¿no? Que siempre se venía lidiando en el miércoles de la preferia. Y además he hecho en falta un cartel más sevillano, ¿no? En esa fecha, porque estando un torero como Juan Leal, que puede y debe tener su sitio, ¿no? Porque se lo ha ido ganando, pero quizá en una corrida como la de Miura, donde él tiene cierto recorrido con la ganadería, la lleva muchos años matando, por ejemplo, en Bilbao, tenía más sentido que estuviese ahí. Y ese otro cartel del miércoles, que siempre es muy de Sevilla, el haberlo rematado con alguno de los toreros jóvenes que necesitan oportunidades, ¿no? Está anunciado
Borja Jiménez,
Juan
por ejemplo.
Ortega, claro, pero es que hay muchos otros.
Y
esto
no tendrá que ver también con los bailes en los despachos, los divorcios de principio de temporada, las rupturas, etcétera.
Puede tener, ¿no?
Claro,
pero piensa Elia,
claro.
que está en su casa Antonio Nazaré, Lama de Góngora,
ya.
Alfonso Cadaval,
sí.
O sea, muchos toreros que han tomado alternativa, algunos como Nazaré con cierta trayectoria y cierto pozo, y esa corridita en la cual tampoco va a haber mucho público, ¿no? Con el cartel que se ha puesto ahora, pues hecho en falta un poquito de sevillanía. Ahora, el resto del análisis de los carteles que yo he visto estos días en redes sociales, pues bueno, por lo general veo que prevalece mucho el criterio de aficionados que no son de Sevilla, pensando cómo tendría que ser la Feria de Sevilla. Y a Sevilla hay que conocerla.
Exacto.
Sevilla quiere una feria muy concentrada, con una presencia masiva de figuras. Quiere ver unos carteles muy parecidos a los que se han planteado. y lo que no, lo, digamos, lo criticable de la feria, pues que por lo visto no se haya llegado a un acuerdo ni con Ventura ni con Ureña. Por lo visto a Ureña se le habían ofrecido la corrida de Santiago Domecq en feria y una de las fechas de San Miguel, pero no hubo acuerdo. No hubo acuerdo, serían las corridas ya en Santiago Domecq y Juan Pedro en San Miguel, ¿no?
Sí.
Pero también puede ser que no hubiese acuerdo por lo económico, ¿no? Que también se han leído por ahí algunas cifras, pero bueno, no hace falta entrar en eso porque tampoco ha habido un comunicado expreso. Y también es verdad que, hombre, que no esté Diego Ventura en la corrida de Rejones. Habiendo
y además... precisamente cuando no va Bórquez a la corrida de Rejones, que era de lo claro, que él se quejaba no
quería,
todos los años.
No quería abrir cartel, por lo visto.
claro, sí. Pero en cualquier caso yo sí voy a decir una cosa. Lo digo con cariño porque no es mi ánimo cargar demasiado las cintas. Pero una feria que objetivamente es cara no puede tener una presentación tan cutre, hombre. Porque ese Ramón Valencia leyendo los carteles en el salón, hombre, eso está bien, hacer un encuentro con la prensa, pero dale lustre, hombre, dale bombo. No, luego ya haces la rueda de prensa y te sientas con los periodistas.
Sí, y lo comentas, efectivamente.
O sea, creo que ese formato debe existir, pero debe ser como se hace en Madrid, ¿no? Una pequeña rueda de prensa con los medios antes de ya hacer esa gran gala que abre un poquito las puertas a la sociedad civil madrileña y a la sociedad taurina de lo que va a ser San Isidro. Hombre, pues
sobre todo el impacto mediático que eso tiene. Que
hombre, la puesta en escena, Javi, puesta en escena es importantísima siempre, y mucho más cuando la plaza no es de un particular, es de la Real Maestranza de Caballerías de Sevilla. O sea, que eso tenía que darle un poquito
hombre,
más de
empaque.
Un poco de boato, ¿no?
Un poquito de sí, sí, además, de pompa y boato. Oye, los carteles de todas maneras son sensacionales. A mí hay algunos que se me hace la boca agua, es que apetece muchísimo. Y sobre todo han colocado ese tándem de Roca Rey y Talavante que se repite mucho. Dime.
¿Cuál es la segunda que hay de Cubillo en feria que estaba intentando acordarme ahora, pero como estoy al volante mientras hablo con vosotros,
pues
no lo
veo. Pereira, Talavante y Pablo Aguado.
Ea.
Tú lo has dicho, Ea.
Y Cubillo.
Cubillo, sí, también. Claro. Y la de.
Claro, pero fíjate que es lo que hablamos.
La de Victoriano del Río me gusta muchísimo.
Doblete
el lunes,
de García Grande.
El lunes de feria también es magnífico. Si
Juli,
no
Talavante, Roca Rey con Victoriano del Río. Corridón.
Toma gallos de pelea.
Pero vamos, alucinante. Yo creo que los carteles están rematadísimos.
Lo que más me ha sorprendido de todo esto, estas semanas que llevamos los mentideros de toda la zona de Sevilla, de cómo salían las informaciones. Todo el caso Aguado, el caso Roca y el problema con el Domingo de Resurrección. A mí me chocó muchísimo que no estuviese anunciado el Domingo de Resurrección, porque se venía hablando, y el propio Ramón Valencia el otro día lo confirmó, dijo que era verdad eso, de que él no quería saber nada de García Grande. Una decisión un poco absurda, un poco extraña, pero se ve que lo que realmente está detrás de ella es que quien no quiere ver a Aguado es Roca Rey. Y es que es que le dolió muchísimo esa corrida del 10 de mayo del año pasado, donde realmente la transfiguración de Aguado en el torero de Sevilla, eso pudo con él, ¿sabes? De hecho, yo creo que le acabó pesando toda la temporada, aparte de la lesión, ¿no?
Puede ser.
Hombre, yo creo que a un gallo como es Roca Rey, no sé yo si le puede... hacer tanto o salir a la plaza con tanto temor con un torero como Pablo Aguado. Yo creo que Pablo Aguado todavía tiene que demostrar mucho, aunque en Sevilla pegara ese golpe de mano, pero tiene que demostrar mucho, y Roca Rey ha sido cabeza de león desde
claro,
que era novillero.
Claro, Julián, pero precisamente no sé, si tú eres el que viene a mandar al toreo, pues que vengan a mí, ¿no? Y me mido con el que ahora el que gusta, pues me mido
con
ese.
¿Pero quién ponía pegas a la de García Grande?
Sí, se supone que Aguado, claro, pero aún así hay otro, ¿sabes qué decir? Que vuelven a estar anunciados en la feria, ¿sabes? Van cuatro tardes cada uno en todo el abono.
Yeah.
O sea, no ha habido ninguna posibilidad de acartelarle.
Es raro,
mismo.
Desde luego es raro, ninguna. Es extraño, sí, sí. Bueno, espera, déjame despedir a Diego, que va conduciendo y ya tengo yo la cabeza. Diego, muchísimas gracias.
Solo apuntaros una cosa, que aquí, claro, a la hora de cerrar esos carteles hay que tener en cuenta que Ramón Valencia es tanto el apoderado como de Roca Rey como el empresario de Sevilla.
Ahí está, claro.
Y el torero al que él apodera no quiere anunciarse con la de García Grande, está dispuesto a anunciarse con la de García Grande, previamente habiendo establecido a Aguado, que no era una de las cuatro con las que quería anunciarse, pues claro, es un poco ya más complicado que coincidan. Aquí yo creo que tiene más que ver con la faceta de ambos toreros y las opciones o los requisitos que quiera poner cada uno encima de la mesa, que con la situación de la empresa en sí, porque si el torero de la empresa no quiere anunciarse con Aguado, o si Aguado quiere poner unas condiciones que compliquen la coincidencia de los dos en los carteles, pues hombre, es difícil ahí pedirle a la empresa que lo haga. Ahora, la empresa tendría que haber encontrado la magia suficiente para hacerlo, porque es lo que querían ver los aficionados. Entonces,
es que es un cartel
con mucho reclamo.
El empresario
debe ser el apoderado de los aficionados, y ese careo de momento no se va a ver. Ahora, también puedo decir una cosa, tanto uno como otro, tanto Roca como Aguado, ya son en los despachos toreros que, como tienen una categoría que obviamente no tenían hace unos años, ponen una serie de exigencias y ya empiezan a ser, entiéndaseme bien, no es una crítica, pero es lo lógico, pero ya es una realidad, un quebradero de cabeza para los empresarios. Porque
claro,
yo ya he hablado con varios.
Hombre, ya tienen su caché, obviamente, hablando en esos
correcto
términos, eso es así.
Ya no son unos chicos jóvenes que no tienen exigencias y que están contentos de compartir un cartel con algo de categoría, no. Ya son toreros que han adquirido un estatus dentro de la fiesta,
claro,
y ya están jugando, haciendo política en los despachos.
Porque son un seguro para la taquilla.
Correcto, bien, ¿no?
Es decir, no, es que al final llenan, entonces,
el poder que tienen en taquilla y lo están ejerciendo, lo
que
están
sí,
ejerciendo.
Sí.
Entonces, bueno, el otro día le pregunté, bromeando a un empresario, le dije, ¿son iguales o mejores o peores que los viejos, no entre comillas, ¿no?
Sí.
Para negociar? Y me dijo, peores.
Claro,
¿vale?
Claro, la savia nueva al final empuja empuja más. Bueno, Diego, pues un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo,
adiós,
Diego.
Adiós.
De hecho,
de todas formas,
lo que iba a comentar es que el único que va a competir con ellos y va a competir con todo es Talavante. Talavante es el único.
Hombre,
que
Talavante
va.
Ha vuelto, claro, de también, la mano de Joselito, pues que tiene que entrar en esa en la pelea brazo partido desde un principio. O sea, todas las apuestas de Talavante ha sido Joselito para confirmarle la alternativa.
Imagínate.
Pero de todas maneras, yo menudo me lo habréis oído decir muchas veces, los triunfadores de Sevilla lo tienen muy difícil
al año siguiente.
Sí,
lo hemos dicho,
mira que
no
lo digo, al año siguiente lo tienen complicadísimo,
sí,
por unas cosas o por otras, por exigencias, por toros, por carteles, por la empresa, de toda la vida, los triunfadores de Sevilla lo han tenido complicado. Pero, hombre, yo puedo apuntar ahora mismo, Montalvo, estamos hablando de una gran corrida el otro día.
Sí.
Oye, Sevilla, ¿por qué no abre un poquito más esos carteles? ¿Por qué dobletes de Juan Pedro, pese a los petardos que pega anualmente?
Bueno,
que yo lo puedo entender, los
totalmente,
maestrantes y
hablar
tal.
Más de la ganadería,
pero,
y no tanto de,
pero
sí,
claro,
sí.
Monte Alto, Alcurrucén, y sin embargo dobletes de ganaderías, que son las clásicas, Cubillo,
García
Grande, y todas esas hacen dobletes, Victoriano del Río. Hombre, a mí me gustaría que se abrieran un poquito más los carteles, sobre todo a ganaderías que se lo ganan. Decimos
totalmente
que los triunfos hay que ganárselos en el ruedo, los toreros. Sí. Hombre, pues las ganaderías un poco también, ¿no?
Me está escuchando precisamente el ganadero de Montalvo.
Oh. Menos mal.
Extraordinario. Has hablado bien. Extraordinario corrida
no,
la del otro
oye,
día
es
en
que
Valdemorillo.
La trayectoria de Montalvo es una de las ganaderías que
y
me
verdad
gusta seguirla,
sí,
porque además es que es una satisfacción prácticamente detrás de otra,
sí,
con los altibajos que puede tener.
Pues
con,
a ver qué opina él de esto de Sevilla. Juan Ignacio Pérez Tabernero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Pues esto que dice Julián tiene su lógica, ¿no? Que abrirse paso en Sevilla, incluso cuando el torero ha sido, ha estado bien en la feria anterior o ha tenido un gran triunfo, luego repetir es complicado, pero en el tema de las ganaderías son poco aperturistas, aquí sí, ¿no?
La verdad es que, bueno, yo es un tema que dejo al empresario, que es el que se juega el dinero y él decide lo que debe contratar tanto en ganaderías como en toreros. Yo no puedo quejarme porque he lidiado en Sevilla no hace mucho, me llevé todos los premios, esa es la verdad. Al año siguiente repetí y hubo dos toros que me echaron para atrás y desde entonces no he vuelto, pero estoy convencido que regresaré. No sé cuándo, pero regresaré.
Bueno, pues eso es Es una buena intuición. Bueno, es la del ganadero, sí, hombre, mejor tener, que él tener no lo sabe.
Tener confianza en la ganadería, que es al final quien el resultado es el que manda y el que puede hacer que se vuelva, ¿no? Pero lo estamos hablando, Juan Ignacio.
Pero no siempre es así, ¿eh?
Es iba a decir que la afición lo cura todo, pero a veces no, ¿eh? Que es...
Efectivamente. Pero...
Claro, tú dices, no, yo tengo mucha afición, y más los ganaderos, y venga, y pico y pala, pero llega un momento que tampoco te devuelven la pelota y dices, bueno, pues mira,
efectivamente, pero yo lo tengo muy claro. Yo lo tengo muy claro desde hace años. Yo tengo mucha afición, pero yo lo tengo esto como un negocio, no lo tengo por afición. Habrá gente que a lo mejor lo pueda disfrutar como afición, pero yo no. Esto es mi modus vivendi.
Claro.
Y yo tengo 10 empleados, los cuales tienen la mala costumbre de cobrar todos los meses y cobran, sí. Francamente, creo que bien, o sea, cobran un sueldo que se lo merecen porque son verdaderos profesionales. Y yo el día que deje de ganar dinero, aunque sea poco, porque hay años que pierdo, pero hay otros que gano, con lo cual, bueno, pues se van compensando. Ese día cierro la tienda, lo tengo clarísimo. A mí, una ruina así por afición, no. Eso lo tengo muy claro.
Es que fíjate, hablamos de la rentabilidad, es un tema que siempre sale cuando hablamos con determinados ganaderos, es tan complicado.
El ganadero es el que paga el pato siempre. Porque
porque ese dentro de ese que tiene, digamos que es el más débil de todo.
Claro, porque tiene un producto perecedero, Juan Ignacio, es que llega a los 6 años y hay que matar al toro, sino a los toros hay que mandarlos al matadero si no se han lidiado. Y claro, eso pesa mucho. Y pesa, yo cuando oigo conversaciones de, sobre todo los aficionados, que hay a quien le gusta pues meterse sin saber, pero siempre hurgar un poco es que hay ganaderos que venden por debajo, tal. Claro, pero tú estás en el bolsillo de ese ganadero, tú sabes cómo las está pasando ese ganadero.
Que a lo mejor... por eso es muy difícil, digamos, una unión entre ganaderos, porque cada ganadero es un mundo. Entonces, vamos a poner, imagínate, en un caso que podríamos decir, vamos a reunirnos todos y no vamos a vender una corrida por debajo de 24.000 euros, por ejemplo, y nos vamos a unir todos y el que lo venda por debajo de 24.000 euros se le multa. Es que es imposible, porque cada uno tiene su vida, tiene sus deudas, tiene sus cosas, y entonces aquí cada uno se defiende como buenamente pueda.
Claro.
Yo tengo la suerte de que luego tengo muchos cerdos ibéricos y tengo mucho ganado de carne.
Es otra vía de ingreso, claro, obviamente.
Claro, no, aquí el campo hay que rentabilizarlo desde que amanece hasta que oscurece, porque si no estamos perdidos. Y después, bueno, pues también las visitas que utilizamos todos los que hacemos ya muchos ganaderos, visitas a la ganadería, porque también es bueno que el aficionado... vea cómo se trata el toro, cómo se lleva una ganadería. Y ahí también hay que rentabilizarlo. Aquí hay que, dentro del campo, hay que rentabilizar todo lo que se pueda.
Claro.
Bueno, Juan Ignacio, la corrida de Valdemorillo puede ser un poco el espejo de lo que va a ser la camada de este año.
Yo tengo mucha fe en la camada de este año. Hay muchos toros, muchos sementales nuevos. Y a mí, cuando me propusieron el ir a Valdemorillo, lo acepté porque, digo, me lo voy a jugar todo a una carta, porque yo sé que si sale bien, me beneficia mucho, y si sale mal, me perjudica una barbaridad. Pero no me quedaba más remedio que jugármelo, y tuve suerte y la cosa salió, de momento, bien.
Ese toro, José Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Ese toro Buenas era noche. De vuelta al ruedo?
A mi modo de ver, sí, porque hay que darse cuenta que estamos en una plaza de tercera.
Claro.
Que si fuero... que si no le ha apretado, vamos, que si no le ha pegado un puñazo más fuerte o menos fuerte, bueno, pero es que vuelvo a repetir, es una plaza de tercera. Entonces sí, yo considero
un gran toro.
Que aparte, que es que tenemos que tener claro que el que paga es el espectador. Entonces el espectador, en este caso, que es de las veces que yo he visto que hayan pedido una vuelta al ruedo con más entusiasmo, pues yo creo que hay que darle cancha al espectador, que es el que paga para que cobremos el ganadero, los toreros, los porteros, todos. Claro. Y al fin y al cabo es el que manda, el espectador. Es Por que, lo cual yo considero sí. que sí.
Yo creo que que hay que apostar muchísimo por las ganaderías, porque además en esto del toro, como hay que no cambiar tantas cosas, pero lo cierto es que sí, un poco de innovación con respecto a las ganaderías, yo creo que también, si estamos pidiendo...
Hombre, también.
Claro. Yo creo que lo que está diciendo el ganadero en ese sentido es de pura lógica, es decir, el que paga es el espectador y el reglamento, pues hombre, está para interpretarlo, yo lo he dicho muchas veces. Yo quizá, hombre, ahora la sensibilidad quizá de los públicos es más proclive a pedir vueltas al ruedo, a indultar toros que hace 40 años o 45, que
sí,
es cuando
pero
yo empecé.
También es cierto,
pero el que paga, y no, Juan Ignacio, es que el que paga es el de hoy, el de hace 50 años ya no paga. Entonces,
no, y es que ahora salen toros mucho más bravos que hace 40 años. Y yo creo que ahora hay un espectáculo con más emoción que hace 40 años. Yo recuerdo y he visto vídeos de la época de mi padre de matador de toros, con claro. Manolete y demás, y es que no tiene nada que ver.
No, esos toros hoy serían impensables. No.
Pero vamos, sí. Absolutamente.
Ni sin caballos, Juan Ignacio, ni sin caballos.
Vamos. Y otra cosa que yo nunca he terminado de entender es que haya 8 reglamentos diferentes. Porque, vamos a ver, esto es un espectáculo. Y, por ejemplo, un penalti en un partido de fútbol es igual en Madrid que en
totalmente
París,
de acuerdo.
Que en sí. Villaescusa.
Sí, sí,
pero,
sí.
Pero aquí no, aquí son 8 reglamentos que yo cada vez que lidio me toca leer a ver si este toro se puede lidiar aquí. Este,
claro.
Que si puede dar, para salir por la puerta grande, tantas orejas. Que, oye, que todo es diferente.
Sí, pero que llevamos a vueltas con ese tema yo no sé cuántos años y no hay manera de un sí, reglamento único.
Mira, yo lo único, Juan Ignacio, yo creo que en eso estarás de acuerdo, lo único que sí permitiría de modificar el reglamento pues quizás sea la puya en las primeras corridas, sobre todo en Andalucía, porque el toro está menos cuajado que luego en las ferias del norte. El toro, hombre, hoy en día con tal y como se crían los toros, yo creo que ya salen a la plaza, no como hace tantos años, pero quizás la puya...
La alimentación ha sido fundamental.
Claro, eso es importantísimo, pero que quizá eso sería lo que podría variar un poco la puya en los primeros festejos del año, ¿no? Pero el resto creo que tendría que ser único.
Sí, pero en los picadores no traga.
Ah, bueno, ya, eso te puedo decir. Claro. A mí que me ha gustado leer mucho, ya los oyentes me lo habrán oído decir muchas veces. Hubo una reunión de picadores, estoy hablando de primeros del siglo XX, por ahí, por esas fechas, una reunión en Madrid, y claro, los de Andalucía no se podían desplazar, había y mandaron un telegrama que decía: no estamos de acuerdo en lo que acuerden en el tema de las puyas.
Directamente.
No estamos de acuerdo en lo que acuerden en el tema de las puyas.
No vamos ni siquiera a ir, porque claro, no queremos.
Y luego ya hablamos.
Ay.
No, pues eso pasó, yo lo mismo, ¿no? Vamos, me acuerdo perfectamente. Yo tengo la suerte de ser nieto de 4 ganaderos de Lidia.
Sí.
Mi abuelo materno, que era Ignacio Sánchez y Sánchez, que tenía la ganadería de 3 palacios.
¿La de las iba... dos S era?
No.
No.
Era un hierro que tenía en el medio un 13. Pero él iba a las juntas de ganaderos y se quedaba dormido, siempre. Y cuando se despertaba, siempre hacía lo mismo. Yo me opongo por si acaso. Yo sabía ni de lo que se había hablado.
Oye, Juan Ignacio, he escuchado en algún lado, recuerdo una declaración que venía a decir, suya, digo, que innovar es necesario, ¿no? Y que si no, esto se puede convertir en algo bastante rancio.
Sí, yo creo que, como yo he estado trabajando en la empresa privada hasta que me jubilé, porque ya tengo edad de jubilación, siempre he sido partidario de la innovación. Entonces, yo lo que traté de decir en ese momento es que la innovación se puede encauzar por varios sitios, pero primero dije que había que darle agilidad a la corrida. La corrida no puede tener a muchas veces tanto tiempo muertos, y de hecho ya se está haciendo. Y después había que innovar. Lo que pasa es que luego me dieron muchos palos, pues efectivamente, en el tema de la puya, en el tema de las banderillas...
Ahí
en fin.
Se pondría muchos claro, en contra,
es que,
vamos.
Es que estamos hablando de puyas y banderillas, ¿cómo no te van a dar palos?
A ver.
Ya, pero que es que... Y ojo, y ahora mismo se está creando un tipo de toro mucho más bravo, está exigiendo un tipo de toro también que... En ocasiones se confunde el trapío con los kilos, que yo creo que es un verdadero error.
No tiene nada que ver, ¿no?
Un verdadero error, y eso tuvo un poco la culpa mi abuelo Antonio Pérez de San Fernando, que fue el que instauró la tablilla. Y lo instauró porque como era una persona muy habilidosa, pues en la época que estaban de moda, pues los toros de Galache, de Santa Coloma, que no pesaban, pues dijo, convenció, no sé a quién convenció, pero sí. Dijo, ahora aquí hay que poner peso, con lo cual...
Pues fíjate, anda que no nos ha traído esos quebraderos de cabeza, porque lo de la tablilla lo hemos dicho
maneras,
mil veces de quitarlo.
De todas maneras, sí. Antonio Pérez...
pero se quitó un montón de competencia del medio.
No, ya, hombre, claro, no, sí, como estrategia además, no está mal. Como
además,
está
no, y además tenía otra frase que era extraordinaria. Decía, yo no puedo competir con mis hermanos en cuanto a la bravura de los toros, pero voy a lidiar más que ellos. Ya, y era el ganadero que más lidiaba de todos los años.
Efectivamente, era el que más lidiaba. Sí, no, yo he visto ahí porque yo estuve con él hasta los 12 años con él, y la verdad es que ahí aprendí una barbaridad, pero una barbaridad en el trato con los toreros, que era la época en la cual los toreros se quedaban allí a lo mejor mes y medio, que vivían allí. Y bueno, pues por la tarde se tentaba y nosotros que éramos chavales, pues todos los días con los toreros. Claro. Y la verdad es que ahí se aprendía muchísimo.
Pero aquí
muchísimo.
Y los toreros también que pasan factura a una ganadería, porque a veces vemos también. Que hay ganaderías que están hechas a imagen y semejanza de determinados toreros porque las han lidiado muchísimo, de acuerdo, cosa que yo no critico, pero es cierto que un torero que a lo mejor tiene su ganadería, su ojito derecho, salen dos tardes un poco reguleras y le hace las cruces, o sea...
Pues sí, eso es así. Yo por eso toda la vida siempre he vendido al empresario, siempre. Porque es al que yo tengo que vender y luego es responsabilidad del empresario el hacer el cartel, el que pueda, pero... Es el que tiene que hacer el cartel. Yo no puedo decir, oye, fulanito, pide la corrida mía, que me gustaría, porque siempre podría defender otro dinero. Pero yo creo que el que tiene que hacer el cartel es el empresario.
Bueno, sí. Oye, y una preguntilla así, ¿cómo va esa línea de Martínez? Que queda poquito, bueno, pero ha salido muy bueno lo último que se ha lidiado, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que, primero, yo los toros berrendos... Salvo
es que cantan Curro, mucho.
Salvo Curro Romero, que era un verdadero defensor de los berrendos, y siempre que él mataba una corrida, pues si podía colocar un berrendo, lo colocaba. Pero si no, los demás me lo como. Con lo cual.
Claro, es que el berrendo canta mucho. Claro. Te sale uno malo y ya se corre la voz. Los berrendos de Montalvo.
Efectivamente.
Entonces, y eso corre ya, como pues, la pólvora. Sí.
Claro.
O negros o colorados, con lo cual, pues, ahí ya no distinguen.
Claro.
Bueno, pues, ganadero, de verdad que enhorabuena. A ver cómo
muchas
se...
Gracias.
¿Cuántas corridas este año? ¿Estaremos en 8, 10?
Ahí estamos, sí. Entre 8 y 10, que es el número que tengo yo siempre, porque más me parece que es un poco, bueno, no un poco, no, que es muy arriesgado. Y menos es que no da posibilidades de evolucionar.
Ya.
Mi número está entre las 8 y las 10, y luego un par de novilladas o festivales y los herales, chiquito.
Oye, ¿y con cuántos sementales manejas un poco la ganadería?
Pues yo ahora mismo tengo 15. Bueno, lo que pasa es que los 15 hay muchos que están en stand-by, que están en espera a ver productos.
Claro. Sí, bueno, eso lo hacéis todos los ganaderos.
Lo malo de la ganadería, que hay que
los sementales y esperar y retirarlos a ver qué tal dan, claro.
Que... Por ejemplo, hay un semental que el otro día en Valdemorillo se lidiaron tres, que fue el segundo, quinto y sexto, que este es nuevo, y lo que pasa es que luego se murió. Pero bueno, pero es un semental que es en la primera camada que lidio. Por lo tanto, pues después del otro día, pues estoy muy... esperanzado, esa
claro,
la verdad.
Claro, es una buena señal. Pues enhorabuena
nada,
por ese triunfo del principio de temporada.
Vamos a seguir esas 10 corridas, claro, que seguro que son interesantes, sí, claro, porque además además habrá corrida para Madrid, Juan Ignacio.
Sí, hay una corrida muy buena. Bueno, pues, si no pasa nada, es una corrida muy buena y ya están empezando a verla, y yo, bueno, pues ya la empresa decidirá quienes la matan.
Venga, pues deseando de verlo. Ganadero, muchísimas gracias, José Ignacio.
A vosotros,
un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Bueno,
da gusto escuchar al ganadero. Claro. Explicando todo este asunto.
Oye,
pero
y
es que
verdad hay en eso que dices, si el culpable fue mi abuelo, dice, el caso es que, oye...
Sí, pero fíjate, los ganaderos con otros criterios, los ganaderos antiguos, no habían estudiado, no serían... Pero inteligentes
de
eran...
De tontos no tenían
todo,
un pelo.
De tontos no tenían
luego,
un pelo. Es decir, lo que está hablando de Antonio Pérez de San Fernando, precisamente él decía, yo es que la línea, lo que a mí me gusta es el toro que permita hacer faenas de las que ahora se estilan.
Pero qué interesante eso que has dicho, perdona, Julián, lo de los berrendos, que es que cuántas veces la propia afición es la que carga algo y dices, hombre.
Incluso es el torero, ¿no?
Mata un perro, lo llama mataperros.
Se corre la voz de que ha salido un toro, de un berrendo de Montalvo en este caso, o de tal, y se ha traído de cabeza. Cuando van a escoger la corrida, no, pero mira, esos dos berrendos apartados. Entonces, claro, Juan Ignacio dice, si yo tengo 90 toros y tengo 50 colorados y 50 negros, por lo que diga, no, es que los colorados de Juan Ignacio, es que los negros de Juan Ignacio,
lógico,
no. Lo otro canta mucho, pero sí es verdad que el año pasado vimos una corrida en Valdemorillo de Jodar y Luchena, que es que casi todos son berrendos porque viene de la parte de Benítez Cubero. Benítez Cubero, por eso ha dicho Curromero. Curromero era un enamorado de lo de Benítez Cubero y le encantaba. Y ahora vemos esas corridas en rejones. Bueno, pues porque cambian los criterios de los toreros, quieren un toro que envista de una forma determinada, y claro, este tipo de toros que son más a la antigua, más chapados a la antigua, tienen otra embestida, no es una embestida tan dulce, no es una embestida tan previsible, entonces pues eso a los toreros...
Pero Julián, eso es variedad.
Claro.
No queremos que luego, porque estos mismos también que protestan son los que dicen que...
Claro,
A ver, si nos ponemos...
Yo a mí me gustaría que saliera un poquito en las ganaderías, no solamente en esos desafíos, que al final tres toros, una ganadería, no
y
puede estar pendiente.
Sabemos que no funcionan al final.
Claro, pero no podemos estar pendiente de que una ganadería, el ganadero, no puede estar pendiente
de
tener una ganadería para ver si coloca tres de los toros en un desafío ganadero en Madrid.
Me está escuchando un torero que vuelve. Y yo creo que además cuando se retiró sí que estuvimos con él y le hemos llamado. Salvador Vega.
Salvador Vega.
Sí, ¿no?
Un buen torero.
Buen torero, claro que sí.
Con un estilo extraordinario. No lo sé, no recuerdo. Yo creo que tal vez se fuera un poco aburrido, es la impresión que me da a mí. Porque llega un momento.
Cosa no complicada en este mundo, claro, si ves
claro,
que no suena el teléfono.
Hombre, efectivamente, es complicado. El que ahora mismo leí el otro día una noticia, pues otro matador de toros, David Esteve, creo recordar, que se pasaba las filas de banderilleros. Es que, claro, es muy duro estar entrenando todos los días, sobre todo cuando uno tiene confianza en sí mismo, cuando uno cree en sus posibilidades, pero si no te dan oportunidades...
Pues está escuchándonos a ver qué nos dice al respecto de todo esto. Salvador, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, me imagino que con ilusión, si no, uno no vuelve, claro.
Sí, sí, ilusión, claro, muy ilusionado con todo esto. Y bueno, respecto un poco, cuando me aparte de los ruedos y demás, es que mi caso es un caso atípico a lo normal, porque...
Sí, tu caso, Salvador, entraba un poco las empresas familiares también, que tuviste que hacerte cargo para poner aquello, para poner orden, ¿no? El mismo orden que ponías en el ruedo había que ponerlo en las empresas.
Sí, es cierto que, hombre, que la situación mía estos últimos años pues estaba toreando poquito y demás, pero sí, yo tenía mucha ilusión y los últimos años en Málaga pues coge toros importantes y siempre he tenido ilusión en mi toreo y he creído en mí, ¿no? Lo que pasa que sí es cierto que bueno que tenía que priorizar, ¿no? Tenía que priorizar y en ese momento para mí lo más importante era poner orden en mi situación empresarial y con mi familia y bueno, y tuve que tomar una decisión de la cual pues estoy orgulloso de haberla tomado y ilusionado con haber tomado también esta, ¿no?
¿Qué cartel tuviste de alternativa, eh?
Sí, muy bonito, ¿no? El maestro
me
Joselito.
Gusta mucho, claro, Joselito, César Jiménez, imagínate, ¿no?
Sí, hombre, sí. Es que esas alternativas se toman en esos carteles precisamente porque hay una fuerza en el novillero para llegar a ese cartel. Salvador tuvo muy buen cartel, lo que pasa es que, bueno, pues esto del mundo del toro, en la plaza en donde entrenan los chicos en las ventas, en el batán, en lo que es cubierto, en el pabellón, tienen ese cartelito que yo también lo digo muchas veces, llegar a ser figura del toreo es un milagro. Por lo tanto, claro, tanto buen torero que vemos o tanto buen novillero, es difícil que luego cuaje, ¿no? Pero ahí está la ilusión y ahí está el creer en uno mismo. Y esa es la vuelta de Salvador Vega. Porque yo creo que si no fuera por ese run-run interior...
No, porque hay muchos sinsabores, está claro. Y José Luis Lara va contigo de la mano, pero supongo que vuelves este 2020 ya con algunos contratos, ¿no? Firmados.
Sí, bueno, hay cositas cerradas ya, que se adelantarán un poquito más adelante. y José Luis es la persona que va a estar.
Bueno, pero cositas, Salvador, no, una vuelta en estas tiene que ser cosas, no cositas. No, vamos a darle importancia,
¿Su nombre cuál es?
Julián.
Julián, es que yo ya te digo, mi intención no es la de hacer temporada, ni de ir a Sevilla, ni de ir a Madrid, ni de intentar recobrar el sitio que en su momento pude tener, ¿no? Yo no tengo esa intención, ni mucho menos. Yo, Julián, lo que intento es, ahora que tengo mis cosas ordenadas, pues volver a disfrutar del toreo, ¿no? Yo creo que a lo mejor es hasta difícil de creer, ¿no? Porque todo el que intenta torear, pues quiere llegar a lo más alto, ¿no? Pero yo entiendo que tuve un momento para llegar a lo más alto, hice lo que pude en el toreo, y ahora, pues bueno, pues voy a disfrutar de lo que ahora mismo pueda hacer bien hecho. Y es lo que te comento, tengo cositas cerradas, pero ahora mismo son esas cositas.
¿No le pondrías pegas a ir a Málaga, a la feria?
Bueno, en Málaga es que ahora mismo está sin empresario.
Claro.
Sería un poco...
Bueno, pues mira, oye, qué mejor para el empresario nuevo. No, hombre, aparte, hombre, ahí yo creo que tanto José Carlos Escribano, que ha sido empresario muchos años, pues sabe quién es Salvador Vega. Por eso lo hablaba, digo, en caso de una propuesta, yo creo que sí sería aceptada por tu parte.
Sí, pero
¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que todo esto de hablar de Málaga y demás, pues, lógicamente es mi zona y me siento muy ilusionado. Pero yo siento como si estuviera metiendo presión a la empresa, al futuro empresario.
Sí, te veo muy prudente, Salvador.
Yo no quiero meter presión a nadie, ni para que me contrate, ni nada. Yo, quien me quiera contratar, que me contrate, y el que no me quiera contratar.
No, pero esto es una conversación.
No pasa absolutamente nada, ¿no?
Salvador, esto es una conversación distendida. El que ha puesto la malagueta en danza he sido yo. Y hombre, ni mucho menos, claro, no vas a. Tu situación no es ahora mismo irte a la puerta de la empresa o de la de la Plaza de Toros a decir, oiga, que yo soy de Málaga y yo quiero torear aquí. No,
sí, no hombre, lo más natural, Julián, es que toreara en Málaga, porque incluso estando apartado de los ruedos, como he estado estos 4 años, pues me han llamado prácticamente todos los años para torear. Entonces, lo más natural es que estuviera este año en Málaga. Pero bueno, si es lo que te digo, si puedo estar pues fenomenal y encantado de disfrutar de mi afición, y si no puede ser, pues bueno, pues me irán en otro sitio, ¿no?
Claro.
Bueno, Salvador.
Javi, si te habla Javi Romero.
Sí. ¿Qué tal? Bueno, pues primero me alegro mucho de tu regreso, ¿no? Aunque sea de forma puntual, pues mira, siempre está bien.
Gracias.
Y bueno, ¿y cómo ha ido ese paso por la política? Porque estuviste en la lista del PP, ¿no? O sea, y se ve que es una constante que ha pasado en los últimos años, ¿no? Como algunos toreros han dado ese paso de, pues bueno, de implicarse en algún proyecto político.
Al coso
claro,
de la política.
Vimos a José Luis Moreno, ¿no? Que ha sido concejal aquí en Córdoba, luego Miguel Avellán, precisamente, que además ha quedado de allí en el
director del Centro de Asuntos Taurinos.
Y luego, bueno, Sebastián Marín, creo que también estuvo en Vox, ¿no? O sea, y tú estuviste en la lista por Málaga, ¿no?
Sí, es cierto que tal vez José Luis y Miguel sí se han implicado, se han metido en más profundidades. Yo lo único que he hecho es acompañar y cerrar la lista desde la independencia, sin estar afiliado al partido, una iniciativa del PP para apoyar el toreo, ¿no? Yo creo que para mí, yo creo sobre todo las personas más por encima de los partidos, me lo pidió Elías Bendodo, que es amigo, y bueno, yo desde el punto que pueda ayudar al toreo y aportar al toreo, desde la política o donde sea, pues ahí voy a estar, ¿no? Pero realmente yo política como en sí, política, yo no he hecho política. Yo lo único que intento de, lo que te digo, aportar y aconsejar a los políticos que tienen que tomar decisiones importantes en momentos puntuales, y yo pues lo intento de aconsejar, que es lo que creo mejor para el toreo, ¿no? Pero bueno, después ellos ya decidirán lo que deben o no deben hacer, ¿no?
Claro. Pues te deseamos toda clase de suerte, Salvador, y hablamos en cuanto tengas tu primer compromiso y a ver cómo va
en
todo.
En cuanto que veamos anunciado
claro
el
sí,
primer cartel.
Claro que sí, yo claro que encantado sí. De contarlo.
Un abrazo, Salvador, gracias.
Gracias, igualmente.
Dice, perdón, San Isidro es como hacer un gobierno de coalición. Se espera contar con todos los partidos, aunque a veces luego alguno pues no entra, ¿no? Dice, la intención es contar con todos, aunque hay que analizar las exigencias y ser consecuente con los tiempos. ¿Quién ha dicho esto?
¿Quién ha dicho esto? ¿No?
¿Eh?
al productor.
El productor, el productor. Efectivamente. ¿Cómo es,
Claro, pero tal y como están los, tal y como está la carrera política ahora mismo actualmente en el Parlamento español, no compararía, ¿no? No, porque eso de como la política, yo no me junto contigo, pero luego me junto.
Y el gobierno de coalición.
Claro, y lo de coalición, yo con este, no, que no duermo, pero luego sí.
No, está muy contento porque dice, claro, que el año pasado tuvimos el bombo y este año tenemos la bomba de tres tardes de Talavante, y que por lo visto la negociación con Joselito no ha ido mal.
Es un buen aliciente para San Isidro, ¿no? Ya lo único que falta es que, bueno, siempre pueden hacer un poco el truquillo de poner alguna de las corridas fuera de abono, ¿no?
Lo único que nos falta es ver cómo vuelve Talavante, que yo tengo todas conmigo, que fenomenal, seguro, y por solo algo.
Yo tengo mucha confianza.
Yo también.
Yo creo que un año apartado lo único que le puede dar es más serenidad, menos quizá menos atropellamiento en el planteamiento de las faenas, ¿no? Y eso que últimamente yo a Talavante no le veía atropellado en ningún momento, lo he visto con una progresión extraordinaria.
Yo tampoco,
extraordinaria,
es que
en cuanto a soltura, en cuanto a soltura,
sí,
en cuanto a pensar delante de la cara del toro, a resolver en un momento determinado con alguna genialidad, con algo, con algún imprevisto, eso es importante. Yo creo que ahora mismo es quizá el torero que más sorpresas nos puede dar, porque el otro torero que puede sorprendernos, que es Morante de la Puebla,
bueno, quizá es más, que hay veces que vienen las musas,
claro, quizá
y
es más,
otras,
pero
no,
es más previsible, ¿no? Sí, en sus faenas, aunque yo cuando ha dicho antes Diego lo de el barroquismo de Ferrera, he pensado inmediatamente
en Morante
de la Puebla.
Ahí Morante
está.
Y sus
filigranas. Sí, pero Ferrera está alcanzando un nivel de barroquismo, yo creo que supera a lo
de, sí, lo de Ferrera me tiene maravillada.
Yo lo que espero es que la afición lo vea como tiene que verlo, es decir, que con esa capacidad de innovación, con esa capacidad de poder, con esa capacidad de sorprender, y no pase como pasó el año pasado, que dice, no, bueno, pero es que eso que hace amarenamiento, es que quizás peca de, no, aquí todos pecamos,
pero
de
claro,
lo que hay que ver son las todo lo que se aporta en una corrida de toros. El día de los seis toros estuvo sensacional. No se aburrió nadie, fueron
una corrida histórica.
Claro, fueron faenas medidas. No me sirve el decir, no, pero es que mucha parafernalia, muchas florituras y poca hondura. No, vamos a ver, cuando se matan seis toros, hay que tener florituras, porque si no, solo de faenas...
Tienes que tirar de repertorio.
Claro, solo de faenas de naturales y redondos, pues como que se queda la cosa, por muy buenos que sean. Eso es como todo, tú no puedes estar comiendo langosta de desayuno, no, para comer y para cenar, y así durante un mes.
Pues le coges claro, un poquito de manía, aunque sea la langosta.
Sí.
Chicos, venga, que se nos va Valdemorillo. ¿Cómo visteis la feria?
Yo... personalmente yo creo que ha sido una gran feria, ¿sabes? Ha habido, primero hay que hablar de un poco del público, ¿no? Ha habido buenas entradas los días.
Yo es que esa feria no la veía en Valdemorillo, esa feria yo la veía como pretemporada en Madrid.
Eso es, una feria que esos dos carteles te los pueden firmar perfectamente en Madrid, un domingo de Resurrección y un domingo de Ramo, ¿no? ¿Sabes? O incluso la feria de la Comunidad de Madrid. El primer día sí que acabó un poco la gente, una sensación de decepción, aunque salió un toro muy bueno de la corrida de
Alcurrucén,
quizá un poco de presentación, un poco por debajo de lo esperado. Había un toro muy gacho que llegó un montón de pitos y de protestas del público, que luego el toro la verdad que arreó y se dejó torear bien, pero...
No, el toro fue extraordinario, vamos, de hecho le cortó la oreja al torero, o sea que...
Pero era un toro muy...
Claro, lo único que era muy gachito, y más que gacho, es que tenía abrochado los pitones, los tenía un poco cubeto, que se llama, pero que estamos en una plaza de tercera, que eso es algo que también hay que tener en cuenta.
Y luego, pues sí, ese día pues yo destacaría detalles, ¿no? Un trinchazo estupendo de Juan Ortega, que Juan Ortega pues es un torero de pequeños momentos que de repente te asombra y la gente
te sorprende,
¿no? Y del segundo día pues yo destacaría esa corrida de Montalvo, que es una corrida bastante interesante, ¿no? Con un toro buenísimo, y ver a un Daniel Luque que está en un estado de forma sensacional, que ojalá, de verdad, ojalá este año sea su año, que siga esta senda y que nos deje otra inicios de faena de esa Verónica y esas medias Verónica.
Totalmente.
Y esa forma de torear con la capa que tiene, que es una maravilla.
Es que Daniel Luque ha tenido un camino complicado,
Sí, a Daniel Luque le pesó...
Incluso con la afición.
Le pesó la corrida de los seis toros de Madrid. Y luego también ha sido un torero que ha tenido unos altibajos demasiado profundos, sí, los bajos, sobre sí, todo sí, los bajones han sido muy profundos. Luego, en Madrid tampoco la afición le ha cogido...
No ha estado con él, ¿no?
No, no ha estado con él. Cuando las Luquesinas, que es algo, bueno, pues una cosa que estamos hablando de innovar, el torear y el pasarse a los toros, claro, y cambiarse la muleta de mano, es algo vistoso, es algo que hay que ver de esa manera, pues hay quien... Como eso no es ortodoxo al 1000%, pues entonces se le afea. Y yo creo que todo lo contrario, yo creo que todo lo que se haga, menos correr delante de la cara del toro o echarse para atrás.
Fíjate,
o,
mira al Fandi, cómo corre.
Sí, pero bueno, eso es en banderilla solo, eso es en banderilla solo. Pero fíjate, precisamente... yo vi torear muy despacito a Álvaro Lorenzo, que me pareció que sí. Toreaba como estas corridas que ha toreado Ponce con música clásica,
bueno,
¿no?
Digo, con esa cadencia
despacito, o sea, aparte de Daniel Luque, que estuvo sensacional, que yo le, por decir, rompedor, luego vino ese piano de Álvaro Lorenzo y vi recuperado a López Simón, por lo menos en el segundo salió un poco a revienta calderas a decir, oye, es que tengo que recuperar
sí,
el sitio.
Yo creo que si López Simón, quizá porque falló con la espada, a lo mejor sí que también hubiera acompañado a sus dos compañeros de terna por la puerta grande de la Calmegaria.
Sí, yo en definitiva yo creo que ha sido una feria importante. Hombre, con los también las ganaderías, los seis toros de las dos ganaderías no van a ser perfectos. La de Alcurrucén tuvo dos toros buenos. Y dos toros buenos que sobresalen del resto, pero no es que los demás fueran
petardos.
Porque la
entrada de Julián ha sido buena, lo que decía Javi.
Sí,
tres cuartos largos, ¿no? Y hay que tener en cuenta, yo cuando alguien dice, pero es que no se ha llenado la plaza. Claro, pero que es que la plaza de Valdemorillo, cuando yo empecé a ir a Valdemorillo, era portátil.
Claro.
Y creo que era de 1.500 personas, de 2.000.
Es una feria que se ha consolidado. Ahora
son, me parece que tiene 4.300 esta plaza.
Sobre todo, claro. También hay que tener en cuenta que era el ante quien torea, ¿no? Porque ahí estaba todo Madrid, había mucha
sí,
gente.
Sí, pero eso,
de la profesión,
eso ha sido siempre, Javi, a Valdemorillo
de,
siempre, porque Valdemorillo era un poco la antesala. Pero fíjate, de carteles, que yo te nombro a ti ahora mismo un par de toreros que torearan allí, y tú dices, si esos ni te suenan, Pedro Somolinos, pues, a lo mejor te puede sonar porque es el que hemos visto muchas fotos de él porque toreó el día de la nieve, ese
sí,
día
hombre.
Que
hubo sí,
que suspenderla,
sí,
claro, pero Pedro Somolinos como tal te dice poco. Si te digo alguno así de Carlos Aragón Cancela tomó la alternativa en Valdemorillo.
Era una feria para iniciar temporada y que te valiera para algo.
A Abelardo Granada, tú fíjate, ¿tú has oído hablar alguna vez de Abelardo Granada?
Pues si te soy sincero.
No, claro, por eso te digo, fíjate, esos eran los toreros que iban a Valdemorillo.
Y normalmente quien triunfaba en Valdemorillo le solía ir bien la temporada, aunque ya están cerrados los carteles,
sí,
todo lo que tú
bueno,
quieras.
Bueno, sí, no, pero en
solía
esa época
pasar.
Valdemorillo sí que era un poco la antesala de Madrid. No digo San Isidro, no digo que entraran directamente a San Isidro, pero de estas, ten en cuenta que la temporada
tomaban
de Madrid
notas, ¿no?
Solía empezar a primeros de marzo, muy a primeros, con un festival... Y ahora está empezando a finales de marzo, es decir, que se pierden tres festejos. Sí. Bueno, pues esos festejos que se daban entre marzo, luego abril, hasta que empezaba San Isidro, pues habría cuatro o cinco corridas de toros, y a lo mejor, o tres, cuatro corridas de toros y dos o tres novilladas. Uh-huh. Entonces, el triunfador de Valdemorillo, los triunfadores venían a una de esas corridas.
Sí.
Yo creo que una de las cosas que debería cambiar en el futuro San Isidro, ¿no?, es dejar un hueco para esos toreros que una vez que estén ya los carteles hechos, que estén ya
sí, que los tengan aparte, claro. Antes de enseñarlos a de
que
darlos a la luz,
méritos,
esperar un poquito
para que la afición
los
espera
sí.
También, si no, si
que hagan mérito
más...
y dejar algún cartel con un hueco para
eso
el triunfador
es. De, chicos,
de lo que llamamos de temporada.
Nos vamos a ir despidiendo, Javi, que dime.
Sí. Pues nada, que déjame mandar un saludo a un oyente nuestro de que está en Puerto Rico.
Hombre.
Que es un cordobés, se llama Rafael Gómez. Y que aparte es experto en el toreo de Puerto Rico. Me quedé con él en que lo iba a recordar, pero se me había olvidado por completo. Estando en Córdoba me he acordado.
Vaya.
Que me lo encontré esta Navidad porque él es cordobés y me lo contó. Que él está en Puerto Rico y la verdad que tener oyentes tan fieles y tan lejos, pues mira. No,
es de agradecer, pues bueno. Le llamamos un día de estos desde Puerto Rico.
Sí, bueno, pues habrá que hablar con él, un aficionado de Puerto Rico.
Claro.
Estaba hablando de un cordobés en Puerto Rico. Un cordobés en Puerto Rico. Pues mira, la acogida del cordobés en la
una
tarde...
Una corrida boricua, ¿no? Podría ser, claro.
Iba a decir, la acogida que tuvo el cordobés el día de su confirmación en Madrid fue portada en ABC.
Fíjate, igual que las de ahora.
Igual que las de ahora.
Ay... Julián Agulla, muchísimas gracias. Volvemos el domingo de la semana que viene. Javi, nos vemos a la vuelta, no tardes.
Sí, yo voy a estar descansando unos días.
¿Vuelves en AVE? ¿Vuelves en AVE?
Hombre, claro.
Entonces llegas volando.
Llegas volando, claro. Volando. Bueno, que muchísimas gracias. Se quedan con la programación habitual de radio. Nada, el jefe de aquí a unas horitas ya está por aquí. Y nosotros nos despedimos hasta el domingo de la semana que viene. Descansen, adiós.
Estás escuchando Es Radio.